una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia: las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias por estar aquí en el podcast donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos daremos inicio a una noche de miedo.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291, la página radioformula.com.mx y también en Spotify, encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Utiliza todas las vías de comunicación porque para eso están dirigidas hacia ti. También puedes aprovechar que tenemos un número de WhatsApp y ponerte en contacto con nosotros a través de este medio tan popular. ¿Cuál es nuestro miedofón o WhatsApp? 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Hemos oído hablar de la capacidad de mover objetos o materia con el poder de la mente o el pensamiento. Originalmente se pensó que era obra de espíritus o seres sobrenaturales, pero ahora se teoriza que la habilidad, si es posible, puede ser obra de la mente humana. En décadas pasadas se creía que la psicoquinesis y sus múltiples variantes eran obra de espíritus, ángeles, demonios u otros seres sobrenaturales. Pero ¿qué pasará con la piroquinesis, habilidad de controlar el fuego?
¡Wow! ¿Crees que haya una persona que con el puro pensamiento pueda controlar el fuego? Vamos a platicar de eso y además de escuchar todas tus historias.
Vamos a iniciar con ellas.
Buenas noches, Perumaníacos.
Hola, buenas noches.
Aquí, contando una historia que me pasó hace 2 semanas. Mira, yo soy servidor público de un municipio. Y llegamos al reporte de donde estaban pidiendo el apoyo.
Sí.
La señora, más que nada, eran aproximadamente las 2 de la mañana. Llegamos en la patrulla, nos descendemos y le dijimos que pues, cuál era su emergencia, ¿no? Porque no sabía marcar. Entonces nos dice, es que en mi casa se están aventando piedras de arriba. Digo, ¿cómo? Dice, sí, hay unos vecinos desde arriba aventándome unas piedras, pero parecen rocas. Y la verdad, pues tengo miedo porque ya esto es desde las 12 de la noche. Pues procedimos, nos metemos a la casa y estando adentro de la casa se escucha como cae como unas rocas, pero fuerte pegaban, pero desde una altura más o menos de unos 3 metros, 4 metros caían, pero se escuchaba el estruendo re feo. Entonces la señora al subir al segundo piso lo tenía tapado con madera. Entonces mi compañero se adelanta, yo atrás de él, y quitamos las maderas, ¿no? Pues él se mete y empieza en la perimetral a ver, ¿no? ¿Quién era? O para que no hubiera un problema de que nos pegaran o más que nada a la señora, ¿no? De la dueña de la casa les pasara algo. Nos protegimos. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que estando ahí arriba ni una piedra estaba. Nada. Nada en absoluto. Empezamos a alrededor de la azotea a checar. Nada, en absoluto, ninguna. Fue nuestra sorpresa. Pues estando arriba, pues se escucha el golpeteo, pero de una esquina. Y nosotros pensando, ¿no? Pues es de la casa de al lado. Igual, bajamos de la casa, todos, de la otra casa, pues pedimos más que nada de que nos dejaran pasar para saber o si estaban pegando en algo. La otra familia estaba dormida de la otra casa. Hasta se sorprendieron, pues es que cómo nos despiertan 2 de la mañana, digo, es que este ruido está pasando. Pues no sé cómo se me ocurre a mí, hay cuenta que cuando vuelvo a ingresar a la casa, en el primer descanso, la señora tenía, mejor dicho, tiene, más que nada como a su esposo, es como un altar al esposo. Se me ocurre pegar a mí ahí. Pa, 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 pego. Y me contestan el golpe. Pero el golpe de cuenta que era de menos a luego a más intenso. Entonces, pues como ahí son llamados de la colonia, llegan más vecinos. Y pensando que nosotros habíamos hecho un despapayo, nos habíamos metido con alguien de ahí de la casa.
Sí.
Pues al momento la dueña de la casa les explica cómo está la situación. Nadie se quiso meter. Nada más se quedaron afuera del patio y escuchando el estruendo, cómo la losa pegaba, pero un golpe muy feo. O sea, era inexplicable saber de dónde venían esos golpes. Pues yo sí me quedé en decirle a la señora de la casa que sí, que existía lo bueno y lo malo. Entonces, que hicieron oración y que trajera al padre, porque la verdad, ese tipo de cosas, o sea, son inexplicables. O sea, los golpes, cómo llegaban. Pero, como le repito, unos golpes que la verdad no tienen explicación de dónde. O sea, nadie estaba a esas horas pegando. Entonces dice que se había derivado la hija, porque una hija manifestó esto, que es la primera vez que pasa esto, pero es inexplicablemente, porque un golpe que venga de donde está el altar y lo respondan, pues sí quedó en algo como que una experiencia muy muy escalofriante para mí en la noche. No, créeme que esa noche hasta el sueño se me fue y nos quedamos a unas cuadras de la casa. Le dije a la señora, ¿sabe qué? Mire, pues espera el día siguiente, traiga al padre, haga una oración ahorita a ver si puede dormir y para que pueda ayudarla, ¿no? Digo, nosotros nos vamos a estar aquí afuera por cualquier cosa porque creo que no pueda dormir. Y pues al día siguiente ya no salió la señora, ya estuve esperando ahí, pero nunca salió. Y la verdad fue una experiencia muy espeluznante, porque vivirlo ahí adentro, y más que nada a ti que te piden la ayuda, estás para ayudar a la ciudadanía y meterte y ver, y de repente no ves nada. Sí es algo muy fuerte. Saludos a todos y que tengan una excelente noche. Y un saludo a mi esposa que aquí está con miedo, que está escuchándome, dice que no hago nada, y cómo no, estoy haciendo. Saludos, excelente noche.
Saludos, mi amigo.
Y además la estás protegiendo, ¿no? La estás cuidando.
Sí, sí, lo que dice nuestro amigo es un compromiso, ¿no? En su profesión es ayudar a las personas y salvaguardar la vida del ciudadano. En realidad, pues muchas gracias por esa labor, y no los exenta de tener experiencias con lo sobrenatural. Por el contrario, yo creo que también hay ahí un cierto punto de aproximación en donde, quieras o no, así puede suceder.
Sí, y lo que ahorita va a suceder es que vamos a ir a una pausa, pero si tú quieres contar esta noche un relato, puede ser de tres maneras. Una, a través del miedofón nos mandas un texto que diga, quiero contar relato, nosotros te anotamos en la bitácora y posteriormente te marcamos. La segunda, a través de un mensaje de audio, envíalo y poco a poco lo vamos intercalando para transmitirlo aquí en el programa. Y la tercera, a través del miedofón, manda por escrito ese texto donde nos cuentas tu vivencia y por supuesto que lo vamos a pasar.
Desde luego, pues sí, de eso se alimenta este programa, y así ha durado ya muchísimos años, siempre, siempre siendo nutrido por tus relatos, tus historias, las anécdotas que tú sabes o que alguien te contó por alguna razón. Tienes esta gran oportunidad de platicarla aquí con todos los amigos fanáticos de la mano peluda. Vamos al corte, Gina.
Y regresamos. El miedofón. Mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres crecer en tu carrera profesional y no sabes cómo empezar? Con los certificados de carrera de Google, obtén conocimientos en áreas de alta demanda y alto crecimiento laboral. No necesitas experiencia previa. Encuentra el ideal para ti en goo.gle/certificados.
Si las cosas no han cambiado es porque siguen igual.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos con estas situaciones que nos parecen sin una explicación lógica, pero bien que las hemos vivido y por eso estamos aquí cada noche. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, Gina. Soy Paul Mariscal Zamora.
Paul, ¿desde? ¿Nos hablas desde qué ciudad?
De aquí, de la CDMX, Jalalpa.
Ah, ok, aquí en la Ciudad de México. Qué gusto saludarte. ¿Qué nos quieres contar, Paul?
Un comentario, Gina, con Nachito, sí. para preguntarle, si es que hace 8 días ustedes tocaron el tema de el chico que regaló su vivencia en Haití. Yo quería preguntarle unas cosas a Nacho.
Ajá.
A ver, adelante.
Yo soy Paul, Nacho, no sé, ¿te acuerdas que yo les pedí la ayuda para mi liberación?
Ajá.
Y el chico que habló hace 8 días, creo habló el viernes y la repetición fue el lunes. Yo quería preguntarte, Nacho, si ya ves que habló de sus vivencias en Haití y habló del budismo, que es una religión.
Ajá.
Y hablaba él de que ese tipo de rituales es un castigo por las personas que se portaron mal.
Sí.
Del control de las personas a través del esoterismo.
Uh-huh.
Entonces yo quería preguntarte, Nacho, en mi caso yo tengo una liberación, yo podría tener una liberación, a mí me están haciendo lo mismo, pero yo no, yo te lo vuelvo a repetir. Bueno, perdón, lo vuelvo a comentar. A mí me entregaron cuando yo tenía 11 años. Yo quería a ver si me podrías ayudar en contactar a esta persona a través de su vivencia. Él me puede decir si yo tengo una liberación dentro de este tipo de rituales. ¿Por qué? Porque a mí me estaban dando eso, comida, y la comida viene con polvos de calavera y polvos de muerte. Mi cuerpo ya te lo vuelvo a comentar, por dentro ya está negro y por fuera está blanco. Entonces me están drogando diario con la comida en los cócteles de fruta. Entonces yo me quedó la duda, dije, yo la verdad, Nacho, yo ya iba a tirar la toalla. Yo dije, no, pues ya me voy a encomendar a Dios y ya. Pero no, Nacho, algo me apunta que el grupo de ustedes tienen liberación, Nacho, pero no, yo sé que solamente Dios me va a dar la pauta para ver quién se manifiesta. Entonces yo la verdad, Nacho, quiero tirar la toalla, pero algo me dice que no. Entonces yo los volví a escuchar y ya hace 8 días, exactamente el lunes, escuché la vivencia del chico que habló de su libro del inframundo, de su vivencia en Haití. Sí. A mí me están haciendo eso, Nacho. El ritual pero yo a lo que escuché que él decía que el castigo era los trabajos de la esclavitud en los campos de caña, ¿no? A mí me están matando con pura comida, con almidón, y el almidón representa el azúcar. Entonces yo quería ver si me puedes ayudar, Nacho, no sé, para ver si lo puedo contactar, para ver si yo tengo liberación, o no sé qué puedan. Yo la verdad estoy esperando su llamada, Nacho, a ver si me pueden ayudar.
Okay, amigo. Aquí el asunto es de que, pues, nuestro amigo es escritor. Él no te podría hacer una liberación.
No, pero yo a lo que voy, su experiencia, que él conoce de su vivencia allá en Haití, o sea, para yo manifestarle lo que me están haciendo, lo que tengo, para ver si él me puede dar una respuesta, si yo obtengo una liberación, porque él dijo, es que va en contra de tu voluntad. Y ahí yo te lo vuelvo a repetir, a mí me entregaron cuando yo tenía 11 años. Yo lo que tengo entendido, Nacho, que yo tengo liberación, porque no apunta hacia la secta de lo que me están haciendo estas personas. ¿Sabes a quién apunta?
¿A quién?
A mi familia. ¿Por qué? Porque ellas me entregaron, mi familia. Entonces yo tengo entendido que yo tengo que poner a mi hermana para yo obtener mi liberación, porque mi castigo fue eso, según robarles. Pero yo te lo vuelvo a repetir, mi hermana tiene el control de mí desde los 11 años, mucho antes. Yo no he podido manifestar al 100% lo que me están haciendo, lo que estoy viviendo, porque nada más ha sido con ustedes, Nacho, con puras pautas. Yo te lo vuelvo a repetir, Nachito.
Sí, amigo.
Yo ya iba a tirar la toalla, pero el viernes me hablaron de aquí de la mano peluda y me dieron los números de la multilínea. Pero pues yo la verdad, yo no quiero poner a nadie, porque yo sé que detrás de todo esto está una secta, y ellos me vigilan mis movimientos, vigilan mis llamadas, y apunta hacia ti, Nacho, hacia Grupo Fórmula. Yo tengo entendido que Grupo Fórmula significa que ustedes tienen boleto de salida, pero es las experiencias que ustedes dicen, que redactan ahí la gente. Y yo la verdad, Nacho, pues yo ya quería tirar la toalla, ya me quería encomendar a Dios, pero todo apunta aquí, Nacho, a la mano peluda, no sé qué se refiera. Y yo la verdad sigo en una batalla espiritual con mi hermana. Sí. Cuando me drogaron, me volvieron a drogar, y traigo yo puesto una sudadera color azul y un fondo rojo. ¿Sabes qué se me apareció?
¿Qué?
Son mis colores, Nacho. Veo a mi mamá me está abrazando y ya me está besando. Esta chamarra que yo traigo puesta representa a mi infancia, a mi color. Soy azul, soy niño. Rojo es mi espiritualidad. Y yo te lo vuelvo a repetir, a mí me entregaron cuando tenía 11 años, cuando falleció mi mamá, cuando adquirí mi nivel de conciencia. Ahorita se activó mi nivel de conciencia. Quería pedirte nuevamente el apoyo con el maestro Suhan, Nacho, para ver si me puede ayudar a liberarme de energía negativa, para que se recorra mi nivel de conciencia, y quiero yo volverles a hablar y decirles lo que me está pasando, porque conforme yo voy adquiriendo mi nivel de conciencia, sí, voy adquiriendo lo que me hicieron de toda mi infancia. Son mensajes negativos ocultos que me marcaron desde niño, y conforme voy adquiriendo mi nivel de conciencia, voy viendo lo que me están haciendo y lo que quieren de mí, y todo apunta hacia mi familia, hacia mi hermana. Tengo entendido que para obtener mi liberación tengo que poner a mi hermana, pero es un juego.
Pero eso, ¿eso quién te lo dijo, amigo?
¿Eh?
¿Quién te dijo eso?
¿De qué?
De que tienes que poner a tu hermana.
En mis sueños tengo premoniciones, Nacho, tengo pesadillas. Yo soy un Nacho que me quedo atrapado en el metro. Ahorita ya adquirí el nivel de conciencia y hoy ya estoy afuera del metro. Pero yo te lo vuelvo a repetir, a mí ya me quitaron la vista y ya no tardan en volar mis pies porque me están enfermando de los pies. Pero todo apunta aquí, Nacho, a la mano peluda. Y yo la verdad no sé qué hacer, no sé a quién pedirle la ayuda. Yo sé que el que habló hace 8 días o la manifestación que se presentó hace 8 días al lunes fue un historiador que nada más redactó su evidencia, ¿no? Pero yo no sé a quién pedirle la ayuda, Nacho. Yo la verdad estoy esperando su llamada y no sé qué hacer, Nacho. Ya pedí ayuda, ya pedí asesoría jurídica y me dijeron es que no nos puedes demandar porque no hay una ley, no hay un código penal que se base en eso. La única solución es que tienes que insistir para que te puedan ayudar a través de estos testimonios que tienen en esta radiodifusora. Ya pedí la ayuda, Nacho, a Encuentro con tu Ángel. Igual fue lo mismo. Tengo que esperar nada más. Le pedí ayuda a Rafael Valderas. Dijo, no le entendí lo que me dijo, pero estoy tratando de pedir la ayuda, Nacho. Tengo miedo. No sé qué hacer.
Ok, pero amigo.
Quería yo, si me puedes ayudar con el maestro Suhan, para que me puedan escuchar parte de todo lo que me han hecho y lo que me siguen haciendo. Pero esta secta me apunta hacia aquí. Pero no son ustedes, Nacho, sino que la respuesta está en los testimonios que están aquí. Y todo apunta no a la secta. ¿Por qué? Porque ellos no me hicieron nada. Ellos nada más hicieron su trabajo. El todo apunta a mi hermana. Yo tengo que poner a mi hermana para que ella pague por lo que me hizo. ¿Por qué? Porque mi familia nadie pisó el reclusorio. Yo quiero hacer un comentario, Nacho, pero yo no sé si sea lo adecuado. Esta secta es una secta muy poderosa. Ya me mandó un mensaje y ya me dijeron que donde quiera que yo vaya, el problema no es con ellos, es con mi hermana, porque ella me la entregó cuando yo tenía 11 años. Yo tengo entendido que mi liberación es esa. Yo la tengo que poner porque uno de los dos tiene que ser el pagador. Y según mi castigo por portarme mal, fue esto, quitarme la vista.
Pues ya lo has pagado, mi amigo, en todo caso ya has pagado pues todo el mal que te han hecho, ya te sucedió, vamos. Ya lo tienes, ya lo has sufrido, lo estás padeciendo todos los días, mi querido amigo. Vamos a hacer una cosa. Mira, es que ahorita estamos al aire nuevamente y lamentablemente cuando hemos entrado en comunicación contigo, pues estamos en pleno programa. Pero dame tiempecito y nos ponemos en contacto, porque ¿qué forma hay de que yo te mande un número telefónico? O sea, ¿cómo lo verías o cómo podrías acceder a él?
Mi número telefónico es este, Nacho, en el que te estoy marcando.
Sí, pero si yo te mando, por ejemplo, un contacto, ¿cómo lo podrías ver?
Si tú me mandas un contacto, un número telefónico.
Sí.
Solamente que me marquen ese número, yo recibo la llamada.
Ok, bueno, entonces así quedamos, mi amigo, dame chance, estamos ahorita en programa y sí, nos ponemos en contacto, ¿sí?
Sí, gracias.
Tranquilízate, Nacho, y que estés muy bien, amigo.
Sí, gracias, Nacho.
Hasta luego.
Gracias.
Hasta luego, mi querido amigo. Pues no la está pasando nada bien, mi amigo está sufriendo y me da la impresión que tal vez está dejando llevar demasiado. Yo no descuento, no digo que no sea real lo que él nos está comentando, pero a lo mejor él en su angustia de que cada vez está más y más y más mal, siente una gran necesidad. Yo creo que sí, ya ha pagado bastante con todos los males que él dice que le han impuesto. Vamos a ver qué puede suceder. Y trataremos de ponerlo en contacto, sí, con el maestro Eric Soham. Así que no te desesperes, mi amigo. Con calma, tranquilo. Y vamos a continuar.
Sí, por supuesto, estamos recibiendo todos sus mensajes y sus audios. Y también tenemos un tema el día de hoy que te proponemos que participes, hagas comentarios, y de esta manera vamos intercalando la información, los audios.
Así es.
Y lo que tú decidas.
Sara Delgado dice: saludos, buenas noches desde Aguascalientes. Saludos, amiga, y a todos los hermanos que nos escuchan allá en Aguascalientes, por supuesto. Ángel Aguilar Coronado: saludos desde Playa del Carmen. A todos los peludos les mando un saludo desde la parte de la familia Aguilar Morales. Wow, esto sí que se está poniendo muy, muy bueno. Cada vez más amigos en la República Mexicana nos escuchan. Y no se diga cuando hablamos de a nivel mundial, porque también estamos entrando durísimo por allá. Ramón Cabrales: saludos, buenas noches, Gina y Nacho. Ya estoy listo para oír su hermoso y terrorífico programa. Saludos desde Gómez Palacio, Durango. Un saludo para todos ustedes. Y vamos al corte, Gina, porque todavía hay mucha, mucha tela de dónde cortar.
El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Volverá a la noche? Mañana te digo.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Esto es La Mano Peluda y continuamos.
Así es, fíjate que dice Gabriel González: actualmente anda un caso de un músico famoso, maltrató a sus dos hijos. Puede ser cierto lo que menciona el señor que habló, aunque sea su hermana. Sí, no lo dudo, no lo dudo, porque en esta vida se puede ver cada cosa tan tremenda que sí, no lo dudaría ni tantito, aunque pues también habría que platicar con la hermana al respecto de la salud de nuestro amigo Paul, ¿verdad? Ojalá que ya haya tomado alguna terapia, algún tratamiento, como para poder llegar a la conclusión que lo que él está viviendo es a causa de una brujería. Digo, lo primero y lo más lógico que se me ocurre. Vamos a ver.
Hola Gina, hola Nacho, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora en que escuchen esta... Correcto. Esta grabación, este mensaje.
Bienvenido.
Fíjate que estoy oyendo, porque los estoy oyendo vía ¿cómo Spotify. Se llama? Spotify.
Ajá.
Estoy oyendo la transmisión del día viernes.
Sí.
Y están hablando de objetos voladores.
Ok.
Pero llamo no tanto por los objetos voladores, sino por lo siguiente. Escucho que hay varias personas que refieren que vieron y que en la Ciudad de México, efectivamente, rumbo al aeropuerto, había un ovni. Uh-huh. En una, según ellos, refieren una agencia de carros. Sí. No era en una agencia de carros, Gina, Nacho. Estaba, si mal no me acuerdo, en una lavandería. Clean, no sé qué, Master Clean, algo así se llamaba en aquel tiempo.
Uh-huh.
Y efectivamente, era un platillo volador. Es un ejemplo de un platillo volador. Por cierto, okay. Muy cotorro, muy bonito.
Uh-huh.
Pero no era propiamente una agencia de carros. Uh-huh. Básicamente, es por eso por lo que hago este llamado. Pues,
aclaración.
Nada más, sí. No dudo, ni pongo en duda nada de eso, porque pues sí... a mí también me tocó ver acá en Tabasco una serie de situaciones. Mi padre era demasiado escéptico.
Uh-huh.
Y me tocó ver una escuadra de en diamante, formación diamante o tipo ala delta,
sí,
de luces que se desplazaban a una velocidad sumamente baja, sin emitir sonido alguno, luces muy brillantes, así que de buenas a primeras yo no sé si lo hacen adrede o de alguna forma. Que llegó el momento que después de haber tanta gente, porque sí llamó la atención, porque sí, obviamente ves algo fuera de lo normal y gritas y,
claro,
y pues ya hace el algarabía, porque esa es la realidad, lo que hacemos, algarabía por algo desconocido.
Sí.
Salió la gente, había, ¿qué te gustará? Pues toda la calle afuera, viendo hacia el cielo, exactamente hacia donde se señalaba. Porque tuvimos la osadía de salirnos de la casa, he de decirte.
Vale.
Pero al momento de estar hablando, en el momento de estarlo viendo y todo, te puedo decir que agarró una velocidad endemoniada. Endemoniada en el sentido de que lo estábamos viendo y de buenas a primeras un parpadeo y desapareció. Pero se movió, si pudiéramos hablar en kilómetros, fácil te puedo decir, creo que alcanzó 200 kilómetros de cero, desde cero a un segundo, o medio minuto, exagerado. Horriblemente rápido, y a la vez bellísimo, te soy sincero. Bellísimo porque, como bien dicen los amigos, no estás acostumbrado a ver eso.
No.
Y dices, órale, ¿y qué es? ¿Y cómo es? Y pues, pone en tela de juicio muchas de las cosas que nosotros creemos o decimos que conocemos, y pues la verdad sí se pone la piel chinita. Pues eso es todo, queridos amigos. Ya más tarde nuevamente me comunico con ustedes para contarles algo que me sucedió hoy en la madrugada. Ahorita esto es rápido porque voy de salida, voy a hacer unas diligencias, pero bueno, más noche o más tarde me comunico con ustedes.
Perfecto.
Pasen un maravilloso día, tarde o noche, dependiendo, reitero, la hora.
Correcto, amigo.
Su amigo Sergio, desde Tabasco. Gracias.
Muy bien, mi amigo. Qué bueno que te pusiste en contacto con nosotros y te agradecemos. Fíjate que sí, lo que dices tú es maravilloso. Yo cuando vi el platillo volador, ese que ya les he platicado muchas veces, yo me quedé impresionado. Yo mismo dije, no puede ser real, debo estar soñando. Pero no, sí era real. O sea, yo mismo no lo podía creer. Me quedé impactado cuando vi lo más parecido a un plato. Sí, un plato de esos donde te sirves la sopa. Así, inclinado. Fue impresionante. A ver.
Vámonos con más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Me llamo Adriana, apenas escuchan.
Ay, nosotros sí te escuchamos, okay, bien.
Ok, ya los escucho.
Ah, ok. Bienvenida, Adriana, ¿desde dónde nos escuchas?
Gracias, desde Houston, Texas.
Saludos a todos los amigos que andan por allá. ¿Tú de dónde eres originaria?
Yo soy de aquí de Houston, pero mis papás son de Zacatecas y mi mamá es de Michoacán.
Ah, eso bueno, también es. Saludos a la República Mexicana. ¿Qué nos quieres comentar, Adriana?
Ay, pues ¿cuánto tiempo tienen?
Adelante, a ver, atentos estamos.
Tengo muchísimas historias, pero bueno, tal vez son muchísimas. Pero yo creo que la más común que me ha sucedido, yo desde pequeña he estado plagada con sucesos paranormales y nunca he podido explicar por qué me siguen estas cosas, pero para mí me comenzó cuando tenía como 13 o 14 años.
¿Sí?
Empecé a ver una sombra. Había un día que mis papás nos dejaron a mí y a mi hermana solas. Mi hermana es 3 años mayor que yo, so yo tenía unos 13 o 14 años y ella tenía unos 16 años. Y so, a ella la dejaron encargada y mis papás se fueron con mi hermano. Y so, nos dejaron solos y yo estaba lavando ropa y de la manera, eso era cuando estaban las televisiones plasmas, las cajotas grandes. So, de la manera en que estaba la sala y el cuarto, tenía que pasar por un pasillo y de la televisión esa se reflejaba hacia el área donde estaba la lavadora y la secadora. So, yo estaba cargando mi ropa en el canasto cuando de repente vi por la televisión, por el reflejo, que estaba un hombre con un sombrero. No se le veía cara, no se le veía nada, era nada más la figura, se veía una sombra, pero era evidente que era como un hombre y tenía un sombrero de esos, no sé cómo se llaman en español, pero le llaman bowler hat, que es el redondo, no como la que usaba Abraham Lincoln, pero está redondo.
Uh-huh. Como bombín o de copa, ¿no?
Sí, algo como es redondo.
¿Como el que usaba Chaplin?
Sí, exactamente, exactamente.
Uh-huh. Un bombín.
So, sí, ajá, exactamente. So, no tenía cara, no tenía figura, pero de la manera en que estaba volteado, era aparente que me estaba mirando a mí y yo lo estaba mirando a él. Y me quedé como, me espanté y me tomó un momento para, o sea, estuve como, estoy mirando lo que pienso que estoy mirando. So, me quedé como frozada, no me podía mover y es como que estábamos haciendo contacto, él me estaba mirando a mí, yo lo estaba mirando a él. Uh-huh. Y era por el reflejo de la televisión. So, nunca estuve enfrente de él, era nada más el reflejo que lo podía ver.
Sí.
Y entonces me espanté y le corrí a decirle a mi hermana, y mi hermana no me creyó, pero no quiso salir del cuarto a checar conmigo. So, ya regresé y ya no estaba, y nos quedamos encerradas. Le llamé a mis papás y por supuesto mi mamá cuando llegó dijo, ah, estás fumando estás fumando hierbas. Y le digo, no, yo sé lo que miré. Y pues nunca me creyeron. Ya después de eso nunca lo volví a ver. O no nunca, pero no lo miré por años.
Sí.
Y yo me embaracé de mi niña a los 17 años. So, no me habían pasado, sí me habían pasado cosas desde entonces. Había visto ovnis y había visto diferentes cosas. Pero el hombre sombra me volvió a aparecer cuando estaba embarazada. No sé por qué, no sé si alguien tal vez sepa o me puedan ustedes comunicar con alguien que me pueda ayudar, porque no sé explicar qué es o quién es o por qué me sigue. Pero cuando estaba embarazada con mi niña tenía 17 años.
Sí.
Y pues el hombre sombra se me empezaba a aparecer en el cuarto. Este era diferente, este era como pelón, no tenía sombrero ni nada.
Sí.
Nada más era una sombra, alta, alta.
Uh-huh.
Y yo nunca en mi vida había escuchado que esto es algo que le sucede a gente. Yo no sabía nada de gente sombra o nada de eso, yo no sabía que eso era una ocurrencia. So, me acuerdo que se empezaba a aparecer en la esquina, en el cuarto, no se movía, no hacía nada,
Adriana,
pero como que me estaba...
Te voy a interrumpir por la pausa. No te vayas, por favor.
Okay.
El Miedofón.
Okay, está bien.
55-21-93-59-26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Agua que no corre, hace charco.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos y estamos escuchando a Adriana. La aparición de un hombre nos está refiriendo las características y esto va siendo sorprendente. Adelante, Adriana.
Ok, so, ¿en qué íbamos?
Las características de este hombre.
Sí, sí, se me aparecía en la esquina de mi cuarto y siempre era en la noche. En ese tiempo yo tenía insomnio de por sí, ya tenía insomnio. Y cuando sí me podía quedar dormida, me sentía como que alguien me estaba mirando y se me aparecía noche tras noche tras noche. y siempre en la esquina, y siempre se me quedaba mirando, y yo cerraba los ojos y empezaba a rezar. Era lo que mi abuelita siempre me decía: si tienes miedo, cierra los ojos y ponte a rezar, y Dios te va a proteger. So, cuando cerraba los ojos y rezaba, se desaparecía. Pero después de eso ya no podía dormir, me daba miedo. Y ya después de que tuve a la niña, ya nunca regresó. Y a los 21 años me embaracé de mi hijo. Y otra vez se me empezó a aparecer. Mm-hmm. En ese tiempo ya estaba incómoda acostarme en la cama, so yo me dormí en la sala, en el sillón, para poderme recostar contra los almohadones.
Sí.
Y mi hija se dormía conmigo. A ella le gustaba dormirse en el sillón conmigo, y el sillón era como en forma de L, so ella se dormía en un lado y yo me dormía del otro. So otra vez se me empezó a aparecer en una esquina de la sala. Empezó a aparecerse atrás de la televisión, y estaba alto, como entre 6 pies y 5 pulgadas más o menos. Y ahí se aparecía, nada más que esta vez se empezaba a acercar, pero se acercaba a mi niña. So, cada noche se aparecía un poco más cerca a mi niña. No se movía, nada más que se aparecía y nada más estaba parado. No hacía nada, no se movía, nada más la estaba mirando a ella. Y otra vez cerraba los ojos y rezaba y se desaparecía. Y la vez que me espanté, que le llamé a mi abuelita y tuve que ir a la iglesia a agarrar agua bendita para bendecir mi apartamento, se acercó al punto donde estaba directamente al lado de mi niña y la estaba mirando a ella. Y esa vez no cerré los ojos, nada más empecé a rezar y a decirle que se vaya, que no sabía qué es lo que quería o por qué me estaba siguiendo, pero que se vaya. Y se desapareció. Al siguiente día fui y le agarré agua bendita y bendecí mi apartamento.
Uh-huh.
Y ya no se me volvió a aparecer después de eso. Y con mi última niña, con ella ya nunca regresó después de eso. Pero lo que sí me pasó cuando estaba embarazada con mi niño a los 21 fue que estaba caminando un día del cuarto a la sala, en el mismo apartamento donde se me aparecía la sombra. Y de repente, de la nada, se hizo como un humo negro. Como cuando quemas la veladora, uh-huh, le llaman el humo negro que se pega en las paredes.
Ajá.
Algo así. Nada más, de repente apareció como tal vez a una pulgada enfrente de mi cara. Yo me paré donde iba caminando, me paré completamente porque apareció de la nada, y nada más así se desvaneció, se desapareció, así como llegó. Y yo le comenté a mi esposo lo que pasó, y a él no le gusta escuchar de eso. No le gusta escuchar porque él sabe que a mí me siguen cosas y no le gusta que le platique.
Uh-huh.
So, cuando le comenté, él me platicó que algo le pasó a él con una sombra.
Sí.
Que un día él estaba en el apartamento, estaba viendo la televisión y vio en la sombra como de un niño chiquito, y él pensó que era la niña que estaba jugando, y de repente nada más se puso al lado de él y le corrió de regreso para el cuarto, pero en eso se dio cuenta que ella y yo no estábamos en casa, y pues le dio miedo y ya no quiso hablar de eso. Pero esa fue la última vez que se me apareció. Pero no sé por qué se me aparecía cuando estaba embarazada, porque ya no se me apareció con mi niña que acabo de tener el año pasado. So, no sé si alguien me pueda ayudar o me pueda decir qué es o qué es lo que quiere. No sé.
Pues
no sé,
mira, mi amiga, lo que sucede es que cuando estás en esa etapa de gestación, los sentidos se agudizan y muchas cosas mágicas suceden cuando una mujer está embarazada. Y yo también lo noté cuando comentabas tú que en tu primer embarazo y luego en este otro embarazo también sucedió lo mismo.
¿En qué?
En tu embarazo también sucedió lo mismo, en los dos, ¿no?
Sí, tuve tres, el último ya no. Pero yo creo que era porque mi conexión con Dios era más,
Adriana,
fuerte.
A ver, sí. Permíteme, Adriana, vamos a ir a una pausa. Ah, no, todavía no.
Okay.
No, aquí estamos, mi amiga, todavía no, nos fue falsa alarma, pero aquí vamos a continuar.
Sí, sí.
¿Qué estabas comentando?
No, con mi bebé, ajá, para ese entonces yo ya tenía una conexión con Dios. Porque antes de eso yo tuve trauma de niña, así es que yo negaba a Dios y decía que porque que Dios no existe, si él existiera no dejaría que le pasaran cosas malas a gente inocente.
Ajá.
So, en ese entonces yo no tenía una conexión con Dios necesariamente.
Uh-huh.
Sí creía, pero no tenía una conexión.
Okay.
Y pero ya con mi tercer embarazo, ahí sí ya tenía una conexión con Dios. So, no sé, uh-huh, si eso tenga que ver también.
O sea, te volviste más espiritual.
Sí.
Ok, entonces no fue en los tres embarazos que tú viviste pues estas percepciones. Solamente en, uh-huh, dos.
Sí, en dos, y la vez cuando tenía los 14 años de niña, que, okay, fue la primera vez que se me apareció.
Ajá, sí. Pues no cabe duda, mi amiga, que tú tienes algo muy, muy especial, que, pues, si lo pudiéramos considerar, estás como que al límite. Y en el momento, uh-huh, que entras en una etapa de gestación, en este asunto del embarazo, pues tú te, uh-huh, te vuelves mucho más sensible. Ahora me queda claro. Tenías una especie de hueco en esa parte espiritual. Cuando tú, uh-huh, recibes a Cristo, empiezas a sentir que ya ese hueco que estaba se llenó. Por lo tanto, sí, es como una especie de defensa, mi amiga.
Uh-huh.
Ya en el último embarazo ya no lo padeciste tanto ese asunto.
Sí, no, todavía me han sucedido cosas, pero no así de esa manera.
Uh-huh.
Ahorita por el momento estoy teniendo unos sucesos donde siento como que estoy en una guerra espiritual en mis sueños. En las noches me atacan entes demoníacos y quieren entrar dentro de mí.
Uh-huh.
Pero cada que tratan, yo les, en mis sueños les grito, les digo que San Miguel está, me protege. Uh-huh. Que mis abuelitas, ellas siempre creyeron en Dios, ya fallecieron.
Sí.
Pero les digo que mis abuelitas me protegen y que Dios siempre está conmigo, que Dios tiene mi corazón y que no me pueden tocar.
Uh-huh.
Y pues no pueden, pero me suceden cosas horrendas en mis sueños, horrendas, donde mi hermana está poseída, se mueren animales,
en los sueños, ¿verdad?
Familia.
En los sueños.
Sí, en mis sueños.
Ajá.
Sí, en mis sueños. Y tratan de, se quieren meter adentro de mí, pero siempre, cada que tratan, es como cuando dicen que se te sube el muerto.
Ajá.
Pero en mis sueños, no en verdad.
Uh-huh.
Y cuando empiezo a llamarle a Dios, como una vez le estaba llamando a Dios, y en una vez que me estaban atacando, esto fue la semana pasada, creo, y le pedí a Dios que me ayudara, y en mis sueños no llegaba, pero en eso escuché como que mi niña, ahorita tiene 7 meses, la escuché llorar.
Uh-huh.
Y me levanté así nada más de sentón.
Uh-huh.
Sudada completamente, mi corazón estaba latiendo rapidísimo.
Uh-huh.
Y la niña dormida, la niña estaba al lado de mí, pero sonó, escuché el llorido en mi oído derecho, y ella, uh-huh, estaba acostada a mi lado izquierdo. So, no sé si tal vez fue Dios que me despertó de esa manera, sabiendo que cuando se trata de mis niños me levanto luego, pero, bueno, sí. Pero sí, últimamente ha estado sucediendo eso.
Sí, mi amiga, pues puede ser que tienes por ahí. Es que uno realmente, y sobre todo gente como tú que tienen una sensibilidad muy especial para el mundo espiritual, debes andar como con el piloto encendido. ¿Sí entiendes esta expresión? Es muy mexicana, pero no sé si la entiendas.
No, pero si me puede explicar un poquito.
Claro, es como los boiler, el calentador, uh-huh, del agua, que, ajá, tienen ahí una especie de flamita, siempre está prendida, porque cuando le abres al agua caliente, eso es lo que se encarga de encender toda la flamota grande, pero siempre tiene, uh-huh, que estar prendido ese, porque de ahí agarra el fuego lo demás, ¿verdad?
Uh-huh.
Ah, pues así, debes estar siempre con el piloto encendido y siempre mantenerte pues con esa espiritualidad que tú comentas, hacer oración y proteger a tus hijos a base de la oración también, por supuesto.
Sí, sí, yo tengo, siempre tengo mi cadena de Saint Michael, de San Miguel. Ajá. Y yo siento una conexión muy fuerte con él. No sé por qué, pero siempre he sentido, también esa es mi personalidad. Yo soy muy protectora. Uh-huh. Desde chiquita siempre he sido de esa manera y no sé por qué siempre desde que escuché su nombre me sentía conectada con él.
Okay.
Y pues sí, muchas cosas que no puedo explicar. También a Dios lo siento muy muy presente y lo digo de broma. A mi mamá, uh-huh, a mi hermana le da risa, pero le digo,
Adriana,
cruzo mis dedos y le digo ya.
Amiga, sí, dame un segundito, necesito hacer otra pausa, no te vayas.
Okay.
El Miedofón 55 2193 59 26. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana y regresando seguimos en todo el mundo.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Donde comen dos, comen tres y hasta cuatro, pero no llenan.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos, también estamos hablando de la piroquinesis. Esta capacidad de acelerar las vibraciones naturales de los átomos en la materia con la finalidad de alterar la temperatura, posiblemente hasta el punto de ignición si es combustible, es una de las muchas formas que ha sido observada y estudiada para parapsicólogos y científicos durante los últimos 100 años. Es una habilidad rara, con muy pocos casos reportados, y en pocas palabras, son las personas con la habilidad de iniciar incendios con el tacto.
¡Wow! A través de los sentidos, Gina. Muy bien, qué interesante. Tenemos en la línea a nuestra amiga Adriana. ¿Estás ahí?
Sí, aquí estoy.
Perfecto, mi amiga. Entonces, ¿qué nos estabas platicando cuando te interrumpí?
De Dios.
Ah, sí, algo así,
de
¿verdad?
De Dios. So, mi encuentro espiritual fue súper raro. Como les digo, yo tuve trauma de niña y pues tuve una niñez, mi niñez no fue muy feliz, que digamos. Mucha depresión. Y un día yo estaba manejando a mi trabajo y de repente tenía mi música alta, estaba cantando, eran las 5 de la mañana, estaba oscuro todavía.
Sí.
Y de repente sentí un calor adentro de mi corazón. Uh-huh. O adentro de mi cuerpo. Sentí como que el sol estaba dentro de mi cuerpo. Y me entró una felicidad, tanta felicidad, y me entró como un sentido de claridad, de que yo le estaba dando demasiado poder a la gente que les permitía que me lastimaran. Y que nunca, me encantó esa felicidad que sentí, ese calor que sentí, y fue como una, no sé cómo se diga, epiphany, un momento donde realicé que nunca iba a permitirle a nadie tener ese control sobre mí, y que yo quería ser feliz, y ese momento le digo a todo el mundo, el que quiera escuchar, yo sentí a Dios a las 5 de la mañana en el camino al trabajo a 80 millas por hora. Sentí a Dios. Uh-huh. Y esa fue la primera vez que yo lo sentí y siempre está conmigo. Y yo digo, él y yo somos como mejor amigos.
Muy bien. Sí. Sí, o sea, en ese momento sentiste ese contacto y te dejó marcada, mi amiga, porque
sí,
a la fecha tú sabes que puedes contar con él.
Sí, siempre.
Muy bien. Mi querida Adriana, pues te agradecemos mucho que nos hayas platicado estas experiencias que has tenido a lo largo de tu vida y también pues el mensaje que dejas para nuestros amigos que deben tener pues una fe grande, ¿verdad?, para continuar y enfrentarse a problemas como este que de repente algunos los niegan, pero es una realidad. Existe ese mundo sobrenatural.
Sí, sí, definitivamente, sin lugar a dudas, sí. Y sí existe y ahí lo existe. No puedes creer en lo bueno si no crees en lo malo. Igual no puedes creer en lo malo si no crees en lo bueno.
Exacto, mi amiga. Pues muchísimas gracias. Que tengas una estupenda noche y ojalá que no sea la última vez que charlamos.
Sí, no, cuando quieran llamarme, tengo una cuenta de cuando pienso yo que vi al diablo en el cementerio.
Ajá.
Una vez que escuché a una niña que se estaba riendo en mi oído cuando no había nadie. Y tengo más historias, pero ahí cuando tengan más tiempo ahí me llaman.
Claro, nos va a encantar escucharlas, mi amiga. Buenas noches.
Ok, muchas gracias. Buenas noches.
Saludos. Y claro que sí, poco a poco vamos escuchando todas las experiencias que tengas. Así es que en este momento repórtate, te vamos anotando en la bitácora y después te hablamos.
Habla muy bien el español, mi amiga, para ser una persona que nació en Estados Unidos y que ha vivido toda su vida allá, habla muy bien el español. Creo que habla mejor que otros que nacieron aquí, vivieron aquí y luego se fueron para allá,
Oye, hablando de esta psicoquinesis, un caso que llamó muchísimo la atención, una supuesta capacidad cinética se produjo en Michigan en 1882 cuando un médico publicó un artículo en las noticias locales sobre un hombre de 27 años al que había estado estudiando este hombre llamado William Underwood. Se había convertido en una celebridad local al generar fuego a través de su aliento. Asistido por manipulaciones con sus manos, tomaba el pañuelo de cualquiera, se lo acercaba a la boca, lo frotaba vigorosamente con sus manos mientras respiraba sobre él e inmediatamente estallaba en llamas y ardía hasta consumirse.
Wow.
¿Cómo lo lograba? Ese es el enigma.
Bueno, es que tenía aliento de dragón. ¡Qué barbaridad! Imagínate ese enigma, Gina, ¿cómo se podría resolver? Profe dice, se dice que la piroquinesis es fuego, relámpagos, movimiento, la habilidad que se puede desarrollar para generar fuego y manipularlo. Pero existe una comprobación como tal de que alguien lo haga. Pero no existe una comprobación como tal de que alguien lo haga. Se supone que puedes estudiar para desarrollar el don o habilidad manejando la física y el movimiento de los átomos, pero creo que eso requiere demasiado conocimiento, cálculos, etcétera. Gracias, mi querida profe, por tu comentario. Y pues sí, tienes mucha razón. Debe ser muy, muy exhaustivo el intento por dominar todo esto, ¿no?
Y se le han hecho una habilidad también de estas nombradas capacidades sobrenaturales acerca de fenómenos de lo paranormal.
Claro, claro, sí, por supuesto. Gracias, mi querida profe, siempre participando con tus comentarios muy acertados. Alfredo Marroquín, Gina y Nacho, sé que mi comentario no tiene nada que ver con el tema, pero me gustaría invitarlos a todos a ver la película The Forgotten. ¿Les gustaría? Ok, amiga, amigo, perdón, Alfredo, vamos a verla, la voy a anotar aquí para que no se me olvide.
Ok, bueno, ya una vez que está anotada, Así podemos es. Continuar.
Muy bien, claro que sí. A todos nuestros amigos, ¿ustedes qué piensan al respecto? ¿Qué piensan a través de los sentidos podemos nosotros tener la capacidad de mover algo? Ahora nos vamos a algo todavía más complicado. Si ya de por sí es complicado mover algo solo con el pensamiento, ahora imagínate generar fuego. Está duro el reto, ¿no? Difícil, difícil de entenderlo.
A ver si me sale bien en H.
Adelante.
Porque soy malo para contar relatos, historias. Primeramente, buenas tardes. Yo me llamo Raúl y les estoy hablando de aquí, de la ciudad de Houston.
Saludos.
Igual a la comunidad, esta comunidad bonita, un saludo muy cariñoso para todos, ¿verdad?
Sí, amigo, muchas gracias.
Y mi relato va algo así.
Venga.
Yo manejo un camión. ¿Sí? Soy camionero.
Sí.
Tengo aproximadamente 13 años que me dedico a esto. El relato no es mío, es de una persona que era instructor de camiones. Pero para que me entiendan, era como en el 2009, más o menos. Yo obtuve mi licencia por medio de esta compañía. Yo fui, pedí trabajo. Me dijeron, te damos tu licencia, pero tienes que trabajar con nosotros por un tiempo.
Sí.
Tú firmas con ellos, te mandan a una escuela donde esta escuela te da teoría y te da práctica.
Sí.
Para que tú puedas obtener tu licencia comercial. En esta escuela, este instructor, que desgraciadamente no me acuerdo su nombre, que ojalá esté vivo todavía, una tremenda persona. Una persona que este señor lo va a tratar de describir físicamente para hacerle justicia, que no me acuerdo su nombre. Una persona de estatura media, a no sé, 1.70 m, a 80 kilos, 70 kilos, algunos 65 años aproximadamente, canoso. Es todo canoso, anglosajón, ya les dije, ¿verdad? Una persona blanca. El señor vestía el clásico camionero, pantalón de mezclilla azul oscuro y su camisa manga larga azul marino, igual de mezclilla. Clásico camionero que usted.
Ahorita te vamos a interrumpir y regresamos contigo con tu relato. El miedofón, sigue atento. 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Todo lo hondo es bien profundo.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
Continuamos, relatos, experiencias, vivencias que tú nos quieres compartir.
Ustedes van a mirar en cualquier película, sí,
¿no? Ok, un camionero clásico.
Usa una gorrita, dejas estilo como cuadradita, esa que usa mucho la gente anglosajona.
Uh-huh.
Una gorrita normal. Señor tenía los ojos casi cerraditos, era de esas personas que uno los mira y parece que hasta los ojos como que los tiene casi cerrados, pero así son. Ojo azul tenía, me acuerdo.
Sí.
medio de un cochino, para que me entiendan.
Ajá.
Este señor transmitía mucha confianza. Una persona muy seria. Seria, pero como les digo, seria, y a la vez transmite mucha confianza. Bueno, hay más o menos ahí le intenté describir a esta persona.
Uh-huh.
Este señor nos tocó ir un grupo de 8 alumnos en un camión. Estos camiones estaban ya adaptados para poder ir 8 estudiantes, el instructor en el lado del pasajero y el estudiante en el lado del manejador.
El conductor, sí.
Entonces los dos lados tenían los mismos controles, son pedales de acelerador, freno, clutch, para en caso de alguna emergencia el instructor podía hacer algo, ¿verdad? Entonces el estudiante manejaba y el instructor se sentaba al asiento derecho. Y nosotros estábamos en la parte de atrás, como en una banquita, todos sentados. Entonces, una vez que regresábamos ya, habíamos terminado el día de práctica, el instructor nos decía, al que le tocaba manejar, nos decía, bueno, tú vas a salir aquí, en la salida tal, vas a dar la mano derecha y ahí te vas a meter, va a doblar. No recuerdo quién iba manejando ese día, pero salimos de la carretera principal, íbamos a una velocidad despacio, no sé, 20, 30 kilómetros por hora más o menos.
Ok.
Y no sé por qué, pero se me ocurrió preguntarle que si a él nunca le había pasado alguna situación extraña. Uh-huh. En todo el tiempo que él había manejado, él tenía como 40 años de experiencia manejando.
Sí.
Y se quedó pensando y me dice, nos dijo a todos, se quedó pensando y dijo, sí, me ha pasado algo. Y entonces empieza a contar. Entonces empieza un poquito de su vida a contar. Dice, mi padrastro era camionero. Mi padrastro era camionero, mi mamá. Empieza a platicar, dice mi mamá, después de que nosotros crecimos, entonces ella lo empezó a acompañar a él en el camión y de alguna manera influyó para que yo me metiera a manejar camiones también yo. Bueno, entonces dice, ya crecimos y mi mamá se iba con él y ya nosotros hicimos nuestra vida, crecimos. Mi padrastro al tiempo después fallece y me quedó mi mamá creció. Dice, no tiene tiempo mucho, mi madre fallece también. Bueno, nos introdujo más o menos esto ahí, fallecen los dos, padrastro. Ajá. Y mamá.
Sí.
Entonces dice un día, dice, iba con unos estudiantes así como ahorita vamos ahorita sentados a esta velocidad a la orilla del freeway como ahora. Y dice él, entonces yo voy observando al estudiante y le iba a hacer una observación. Ajá. Cuando en la ventana, en el otro carril del lado izquierdo, del lado del estudiante, del lado del manejador, se asoma la punta de un camión. Dice, pero no puse atención, dice, yo iba a decirle algo al estudiante.
Sí.
Dice, el camión acelera un poquito y el que va manejando es mi padrastro. Y con la mano me va a saludarle.
Uh-huh.
Y dicen que se quedó por el momento sin habla. Se quedó como, dicen que se quedó como congelado, leí, dice, no, dice, yo miraba a mi padrastro que me decía, que me saludaba, dice, no pasó mucho tiempo, dice, no sé, 5, 6 segundos, y de la parte del camarote de atrás sale mi mamá, y igual me saluda, o me dicen adiós, o me saluda con la mano. dice que él igual no se quedó sin habla por un momento y que los dos los miró muy contentos, que les los saludaban o les decían adiós, no sé. Como el estudiante ya tenía instrucciones que hacer, el camión de la de donde él aparentemente miró a su padrastro y a su mamá, sí, empieza a acelerar para meterse otra vez a la carretera principal. Entonces él dice mucho y se queda sorprendido, porque él hace mucho la observación de decir, esa traila, ese camión, esa compañía ya no existe. Tiene muchos años que esa compañía no existe, y era el mismo camión que manejaba mi padrastro. Yo lo vi, dice, era el mismo camión. Entonces dice él que así como iba dando vuelta el camión a mano derecha, como él había instruido al estudiante, el camión de su padrastro y su mamá aceleraban y se metían a la carretera. Entonces él dice que reaccionó y que intentó decir a todos los estudiantes, miren, lo ven, ustedes lo pueden ver, miren, pero entonces el camión iba dando vuelta derecha y el camión de su padrastro se alejaba en la carretera.
Sí.
Él dice que era en el pleno día, no fue que estaba, que andaba cansado, no sé. Dice que fue en pleno día, dice que él lo tomó como que su padrastro y su mamá ya están juntos otra vez, que vinieron a dejárselo saber, que están bien, que están juntos y que están haciendo lo que más les gusta a ellos. Y bueno, no da miedo, pero ese relato yo que me dedico a esto, me llamó mucho la atención.
Claro, mi amigo.
Y bueno, quería compartirlo y,
muy bien,
y ojalá les
muchas
guste.
Gracias. Sí, claro,
que
sí,
tengan un bonito día y después les cuento yo a lo mejor un relato mío que por ahí tengo ahí.
Órale.
A ver si les gusta. Bueno,
claro, mi
amigo. A ver si lo pasan y que pasen buen día.
Hasta luego, mi amigo, buenos días. Pues no, nada más nos va a gustar, nos va a encantar. Así que, mi amigo, con todo gusto, esta es tu casa, por supuesto. Guillermo Molina, excelente noche, saludos a los peludamaníacos, Gina y Nacho. Dice, profe, en la casa de mi hermana pasaba eso. Llevaron a una persona para que la limpiara y les dijo que era un demonio que estaba apoderándose. Los ruidos son menores, pero aún existen manifestaciones. O sea, no quedó libre la casa, es lo que entiendo, ¿verdad, profe? Muy bien. Jesus Yuki dice, hola, soy nuevo y me encanta su programa, Gina y Nacho. Pues te agradecemos y eres bienvenido, Jesus. Gracias por estar aquí. Y también saludamos a Gato Conspiranoico. Y dice, sí, lo puedes guardar el teléfono con el signo de más. Sobre todo si estás fuera de México, es signo de más 52 y luego ya 55 21 93 59 26.
Bueno, y tenemos más comentarios, relatos, audios y vámonos por esta parte.
A ver, venga de ahí. Tenemos material que ustedes nos están enviando. Henry S.A., tengo un relato personal del Día de Muertos. Viendo la película de La Pasión de Cristo, excepcional. Algo le ocurrió a Henry cuando estaba viendo esa película en Día de Muertos. A ver, mi querido Henry, si quieres platícalo al aire, ¿no? ¿Cómo le podemos hacer para que te llamemos, nos mandes tu número telefónico? Mándanos un WhatsApp, mándanos un mensaje de WhatsApp y así ya sabemos que ahí estás.
Claro.
Ok. Vamos. Aprovecho para saludar a Nínive. Buenas noches, saludos desde la Riviera Maya. Wow, amiga. Perfecto, aquí acostados con las luces apagadas, escuchándolos mi hijo Rommel y yo, bien atentos a la transmisión. Excelente, me gusta mucho cuando escuchan el programa así a nivel familiar. Esto quiere decir que la tradición sigue y sigue adelante, ¿cómo de que no?
Buenas noches, fíjense que en un tiempo trabajé cuidando dos niños, tenía que trabajar y cuidaba a un bebé que tenía problemas de reflujo y su hermanito que tenía como 6 años. Con el bebé no había problema, pero el niño tenía ojos de malo y me desobedecía. Yo le decía, siéntate aquí, y le valía. Varias veces se paraba enfrente y se me estaba ahogando muy feo. Yo decía, ¿qué hago? No sé, ¿qué voy a hacer? Y él, un día él quiso jalar a su hermano de la cuna y por poco me lo tira. Yo le dije que no hiciera eso, pues él me miró con mucho odio y se salió del cuerpo. Cuando lo fue a buscar, a ver cómo está esto, estaba en el balcón. Yo corrí con el bebé en brazos y le dije, ¿qué estás haciendo ahí? Y me dijo, nadie me quiere, entonces yo trabajo. Con trabajo lo metí, espero que llegue con su mamá y le di las gracias. Pero ¿qué creen? No me volví a parar en esa casa. Un niño que tenía una mirada pesada, una mirada como de malo, así como lo
mencionas. Algo extraña, ¿no?
Y la retaba, ¿eh? Si le está diciendo, no te muevas, y él se mueve, de ahí, pues es que la retaba.
Un espíritu retador estaba por ahí manifestándose. Y pues, muchas cosas. Hola, dice, los aliens, ¿serán orgánicos? ¿Tendrán alma? ¿Será que están esperando que nos desarrollemos para comunicarse con nosotros? Si quisieran hacernos el mal, ya lo hubieran hecho, dice nuestro amigo. Hola, ok. Sí, puede ser. Que teniendo avances tecnológicos como los tienen, pues ya nos hubieran hecho trizas, ¿verdad? Si fuera el deseo. Aunque, pues, a ciencia cierta no se sabe cuál es el plan, cuál es su estrategia.
Exacto. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Para que el barco flote, a fuerza tiene que estar en el agua.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
De México para el mundo.
¿Qué tal, Nacho y Gina? Espero que se encuentre bien. Como les había mencionado, yo radico en la ciudad de los vientos aquí en Chicago. Esto me sucedió en el año 2016. Yo soy católico. En esa ocasión, un domingo, íbamos a tener un evento en la comunidad a la cual voy a la misa, en la cual pues íbamos a tener un concierto y íbamos a preparar nosotros el lugar donde iba a ser un concierto católico que se iba a dar. En esa tarde yo regresé a mi casa a bañarme y regresé a la comunidad para ayudarles, porque pertenezco también a la parte en la parroquia, a un grupo de oración. En la tarde que regreso a mi casa para poderme dar una ducha y regresar a ayudar a colocar audio, cables, iluminación y todo lo que tenía que hacer del setup para poder tener este concierto que íbamos a tener, sucede que yo me veo el reloj y veo que todavía hay un poco de tiempo para poder descansar. Entonces me tiro un rato, quería descansar aunque sea unos 20, 30 minutos en mi cama para antes de irme y nuevamente a la comunidad a servir y ayudar. sucede que caigo en un sueño profundo, pero en este sueño es donde comienza mi testimonio. Sucede que en el sueño subo como una pequeña colina, no sé, unos 10, 15 metros, y cuando subo veo una explanada muy, muy grande. Solamente veo puro pasto, todo plano, no hay montañas, ya no hay árboles, solamente pasto, un lugar enorme. No se le alcanza a ver el fin a este lugar en absoluto, como si fuera un mar, pero como si fuera un campo de fútbol, por así decirlo, pero enorme, al tamaño casi de la tierra, porque no le veo la otra orilla, si hay bosques, si hay, no hay nada, absolutamente nada, es como un llano lleno nada más de pasto, solamente, lo único que veía. Veo hacia el cielo y noto que ya era la tardecita, cuando antes de que se meta el sol, donde todavía hay luz y empieza un poquito a oscurecer. Era ese momento que yo estaba viendo en el cielo y veía que las nubes se movían para un lado, para otro, y empezaba a bajar más tenue la luz y empezaba a oscurecer, y empezaba a notarse ya algunas estrellas que se veían en el firmamento, y veía, porque me estaba llamando la atención en este sueño, que yo no había visto cómo se movían las nubes hacia un lado, hacia otro, iban hacia atrás, hacia enfrente, izquierda, derecha, doblaban, o sea, giraban, y de pronto empiezo a ver que las estrellas que se notaban empezaban a dar un brillo especial, muy hermoso. Veía que giraban a la izquierda, a la derecha, rotaban, paraban, bajaban, subían, igual como las nubes. En eso empiezo a notar que hay una estrella principal muy, muy luminosa en el cielo, y estaba en el centro solamente. Era una de esas estilo estrellas que cuando uno las ve parece como si fuera una cruz, y eso es lo que estaba yo viendo en el cielo. Era como una cruz, pero era una estrella en luz que se veía. Entonces esta daba una luz radiante y de pronto bajaba un poco su luz y se veía un poquito más tenue. Después hacía lo mismo más fuerte y se hacía más grande esta cruz, y bajaba nuevamente su luz más tenue y luego otra vez más grande. Todas las estrellas empezaron a rodear a esta estrella principal. Okay. Y esta estrella, cada vez que se hacía más grande en luz y en tamaño, las otras iban abriendo, pero seguían moviéndose alrededor de esta estrella principal, como danzando a su alrededor, y se movían a un lado, hacia otro, y formaban como un círculo alrededor de la principal. Esta, como decía, se hacía como una forma de cruz, esta estrella luminosa. Yo, la verdad, estaba impactado de ver lo que yo estaba viendo, porque yo jamás había visto eso. Yo sé que esto era un sueño, pero para mí era real lo que estaba viendo. Sí. Era increíble. Yo quedé viéndome a esta estrella luminosa, y cada vez que irradiaba más luz, se hacía más grande. Y bajaba un poco su intensidad y se hacía un poquito más chica. Pero cada vez que llegaba nuevamente su intensidad de potencia en luz, se hacía mucho más grande. Hubo un momento en donde se hizo tan grande que explotó, pero no fue una explosión en sonido, sino fue una explosión solamente de luz, en la cual no me cegó en el instante, me tapé mi rostro porque no podía ver de tanta luminosidad que había. Y todo lo que en el momento que se estaba haciendo de noche, se hizo un día, o sea, en el día, una luz de día que ni el mismo sol podía iluminar. Era una luz tan clara que yo jamás he visto en mi vida, la verdad, en la tierra, jamás. En eso que descubro mi rostro, que estaba en esta pequeña montañita que yo describo, pequeña, veo que en el cielo se ve una puerta abierta en el cielo, como si esa puerta estuviera flotando, por decirlo, en el aire, pero estuviera abierta y se veía para el otro lado. Uh-huh. En eso se empiezan a venir nubes, las nubes se vinieron, hicieron como alrededor de, no sé, unos 5 o 6 escalones quizás, no recuerdo exactamente cuántos eran, pero después de esta puerta que yo veía en el cielo, yo notaba adentro que había un palacio enorme. Yo veía un palacio tan grande, tan hermoso, tan bello adentro. Yo notaba unas montañas como cascadas que tenían, que caía agua de esas montañas. Se veían algunas personas al fondo. No notaba bien exactamente si las personas iban hacia un costado, pero me refiero en el rostro, porque estaba muy en alto a esta puerta, pero se veía para adentro. Un palacio donde columnas se veían con incrustaciones, como si fueran piedras preciosas. De pronto empiezo a ver que de ahí, de esa puerta, empiezan a salir ángeles, como al tamaño de un ser humano, no sé, unos 70, quizás, más o menos, con unas alas enormes, pero enormes, cada vez que se agitaban, cuando salían por esa puerta, y se escuchaba un cántico que decía: Hosanna, Hosanna a las alturas, Hosanna el que viene. Con esos ángeles grandes que describo como al tamaño de una persona regular, quizás, venían otros más pequeños, como unos niños de unos, no sé, 2, 3 años, igual angelitos. Salían y se postraron a una distancia de esa puerta, mirando hacia la puerta, y ellos son los que estaban cantando. Ahí es donde me percaté que el cántico venían de ellos, pero que retumbaba desde adentro, de adentro de este lugar. Yo lo describo como si fuera la gloria, el cielo eterno. Ahí es donde yo notaba toda esta circunstancia.
Sí.
Al notar todo esto que yo escuchaba del cántico, Hosanna, Hosanna a las alturas, Hosanna al que viene, estos angelitos danzaban, se movían a un lado a otro, reían y seguían cantando, pero era algo como que invadía toda la tierra se invadía de su canto, y era una paz, era un gozo que sentía yo en mi corazón estarlo escuchando. Sí. Y de pronto, los ángeles grandes que estaban volando, que salieron volando por esa puerta, se postraron a las orillas de la puerta, porque las nubes vinieron y hicieron como esos escalones que les contó, hicieron como unos escalones, hicieron como una explanada, solamente por así decirlo, no sé, un cuadro de 3x3 o de 4x4 metros. Aquí se utilizan pulgadas, más o menos, para darnos una idea, no sé, de 3x3 o 4x4, no sé, metros. Los ángeles grandes se postraron delante de los escalones, se veían uno al otro en el mismo escalón, y en el siguiente escalón otros dos ángeles, uno enfrente del otro, dejando espacio de la entrada de la puerta. Así se formaron todos estos ángeles y revoloteaban sus alas, y era un estruendo tremendo que se escuchaba, pero tremendo. Pero ese cántico no dejaba de sonar: Hosanna, Hosanna a las alturas, Hosanna al que viene. Cuando veo la puerta que separa un santo de la iglesia, de nosotros, con respeto a todos los demás, San Francisco, y empiezo a bajar los escalones, los ángeles seguían revoloteando, se escuchaban los cánticos todavía. Uh-huh. Y bajó hasta la orilla donde estaba esa explanada. Todo esto sucedía así en el cielo, y se postró ahí en la orilla. Y yo escuché, porque yo estaba tan, tan cautivado viendo hacia arriba, y volteó hacia el lado donde estaba yo. Él dijo algo, no lo hizo con sus labios, o sea, no gesticuló ninguna palabra, sino que él habló y lo escuché yo dentro de mí. Y él dijo: mirad, mirad. Cuando dijo eso, con su mano señaló hacia el lado de la explanada grande, donde solamente veía yo pasto, un campo enorme. Ahí noté que habían millones, pero millones de personas. No solamente niños, habían adultos, jóvenes, ancianos, hombres, mujeres. Había de toda clase social, y de todo tipo de personas que te puedas imaginar. De toda clase de persona había. Todas las personas que yo veía ahí, me quedé impactado de toda la gente que yo veía. De toda clase que uno se puede imaginar en el mundo, de toda raza. Nomás escuchaba que decían: ten piedad, ten piedad. Era lo único que escuchaba, en gritos escuchaba todo eso. Yo empecé, no sé, a sentir como un poco de miedo, de decir: ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Dónde estoy?
¿Qué pasa? Sí.
En eso yo veo que San Francisco se da la media vuelta, da la espalda a la gente, se pone de rodillas en esa explanada de nube, viéndose a la puerta. Se pone de rodillas, baja su cabeza como a nivel de piso y extiende sus manos.
Ahorita regresamos. El miedofón, 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Cuando hay, hay. Cuando no hay, pues no hay.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Continuamos con este relato que lo dejamos a la mitad.
Entonces, en ese momento, los ángeles grandes juntan sus alas, bajan una rodilla al escalón y la otra se queda en alto, y todos los ángeles grandes hicieron lo mismo. Los más pequeños cerraron sus ojos, pusieron sus manos en oración y seguían cantando en una voz más baja que se escuchaba en todo el mundo. No dejaba de escuchar también eso que gritaba la gente: ten piedad, misericordia, piedad, por favor. Es lo que yo escuchaba. De pronto volteo hacia el cielo nuevamente, hacia esa puerta, y veo a nuestro Señor Jesucristo parado ahí con una túnica. Traía una Biblia en las manos. Empezó a bajar con esa Biblia en las manos, es lo que yo interpreto.
Sí.
Y empezó a bajar los escalones. Los ángeles grandes dieron reverencia, bajaron la cabeza cuando él pasó, en honor y la honra al Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Y los más chiquitos cerraron sus ojos con sus manos en oración, en respeto a nuestro Dios. Nacho Gina es un poder indescriptible.
Sí, amigo.
Se siente un poder de nuestro Señor que invadía todo mi ser. Era un poder que sentía que algo me iba a aplastar, que algo me iba a destruir, pero a la misma vez su presencia te irradia una paz, un amor, una tranquilidad dentro de ti, pero no dejas de sentir ese poder que Él tiene cuando va, cuando pasa, cuando está ahí Él. Bueno, llega hasta la explanada y se pone frente a la cabeza de donde está San Francisco. Baja la Biblia a su nivel de su cabeza. Se incorpora. Y yo, viendo todo esto estupefacto, le empiezo a gritar: Señor, Señor, aquí estoy yo, mírame, mírame. Y él miraba a la multitud. Y yo volteaba a ver a la multitud que estaba hacia mi lado izquierdo, a ese campo inmenso que yo estaba viendo, y todos gritaban: piedad, Señor, ten piedad, misericordia de nosotros, ten piedad. Jesús voltea hacia el lado donde estoy yo y me dice, igual me sucedió lo mismo, no gesticuló ninguna palabra con sus labios, todo era que yo lo sentía dentro de mi cerebro, escuchaba todo dentro de mi cerebro, y me decía: mirad. Y extendió la mano hacia la humanidad. Cuando yo volteé a ver a todas esas personas,
sí,
se estaban mordiendo los brazos, se arañaban la cara, unos trataban de quitarse los ojos con sus propias uñas, y decía: esto es el nivel de su pecado, esto es el nivel de su pecado. Y yo le decía: Señor, ¿por qué no los escuchas? Porque mi misericordia se ha terminado, eso es lo que me ha dicho. Ahora ha llegado el tiempo de mi juicio. Preparaos, preparaos. Cuando yo lo volteé a ver, Nacho y Gina,
sí,
su rostro y su presencia tan poderosa, pero a la misma vez es bello, Él es hermoso, nuestro Señor, de verdad. Y lo hago con mucho respeto para todas las demás personas y sus creencias.
Claro.
Empieza a subir los escalones y se queda a la orilla de la puerta de la gloria, que así es como yo lo interpreto. Y antes de entrar dijo: preparaos, mi misericordia se ha terminado, preparaos. En ese momento, como si fuera un chasquido de dedos, desperté. Cuando volteo a ver el reloj, porque quizás me quedé perdido en el sueño de todo lo que estaba viendo, lo que estaba sucediendo. Nacho y Gina solamente habían pasado alrededor de unos 3 minutos. Solamente. Esto se los comparto con mucho cariño para todos ustedes, para los que los escuchan, y con mucho respeto para todos los demás que tienen una creencia totalmente diferente a la mía. Se les quiere, un saludo muy fraterno desde la ciudad de Los Vientos. Mi nombre es César. También tengo experiencias de otro tipo, no solamente de este tipo, que me han sucedido varias, y también de otras cosas también. Y se los comparto con mucho cariño y amor para todos ustedes. Y pues bueno, buenas noches, que Dios los bendiga. Y discúlpenme que me llamaron el otro día y porque tenía ese relato. Me despierto muy de madrugada para ir a trabajar. Sí, mi trabajo me demanda mucho y me levanto muy temprano, la verdad. Discúlpenme. Y pues bueno, cualquier situación, tienen mi número con terminación 2627 y estoy a sus órdenes.
Muchas gracias.
Gracias, mi estimado amigo. Pues qué bueno que te tomas tu tiempo y espero que no sea la última vez, Víctor Javier, saludo. Le dice, me pregunto, ¿sueño o presagio lo que nos platicó nuestro amigo? Pues sí, en realidad, ¿será un sueño, será un presagio o qué ocurre?
Bueno, vamos a seguir. Y también el caso, un caso muy celebrado, incluso que fue muy conocido, fue en la época de los 70s, cuando el músico Brian Eno lanzó una canción donde tomaba este fenómeno de la piroquinesis. También llamó la atención al público por el novelista de terror Stephen King en 1980, cuando publicó también una historia al respecto, que la historia involucraba a una niña que estaba siendo acosada por una agencia gubernamental que quería estudiar y controlar su poder. La novela luego fue adaptada a la pantalla grande en 1984 y el tema es popular en la ficción, este de la piroquinesis. Sin embargo, todavía se considera una forma rara que no se ha visto en la mayoría de los casos de actividad psicoquinética y solo se especula. Pero hay casos como uno en el que se nombra a una pequeñita, tan solo 3 años, ella filipina, creó un frenesí mediático cuando se afirmó que podía predecir incendios. Se dice que el alcalde de la ciudad y un gran número de policías y bomberos han sido testigos de que la niña efectivamente en varias ocasiones hizo que los objetos quizá se encendieran sin tocarlos físicamente o tenía este poder de recibir la información antes de que sucediera.
Eso es, pues sí, se adelantó. De algún modo podía tener esas premoniciones, mensajes que a veces nos pueden llegar y nosotros no las sabemos interpretar. Ya que es un gran don, interpretar esos mensajes puede ser tan sencillo o tan difícil dependiendo de la persona, la capacidad que tenga la persona y del mensaje mismo, por supuesto.
Mandamos un saludo a Alex, que es súper fan del programa desde La Paz, Baja California Sur. Saludos a todos los amigos, en especial a Alex.
Un saludo a mi estimado Alex. Dice por aquí Leti Davis, dice, Gina y Nacho, les pido una oración para mi excuñada, desgraciadamente murió. Su nombre es Stephanie Davis, por su eterno descanso, amén, dice mi amiga. Claro que sí, que así sea, mi amiga, que así sea. Y para la familia, ¿no? La oración para la familia, que ha de estar muy desconsolada. Pero pues, así es la vida, mi amiga.
Sí, ya nos habías platicado que estaba un poquito delicada, pero hoy ella se ha liberado de todo dolor, sufrimiento, angustia, y ya está en ese proceso o en ese camino de trascendencia para estar en otro plano espiritual superior y mejor que este.
Sí, desde luego, mucho mejor que este, es lo que se comenta. Nínive, buenas noches, saludos desde la Riviera Maya, aquí acostados, luces apagadas. Eso es, mi amiga, muchas gracias. Y dice por aquí Mario Serrano, Gina, acuérdate de cuántos testimonios de parte de la audiencia cuando comentan de las brujas que se transforman en bolas de fuego. Y no creo que estudiaron física ni fusión de átomos. No, pues son manifestaciones, mi amigo. Yo tampoco lo creo así, pero las manifestaciones se llevan de ese modo. Hay gente que no cree que eso sean brujas, Hay personas que están convencidas que sí lo son. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? Pues a todos. Depende de la vivencia, es la experiencia, por supuesto. Y así será por siempre, Muchas gracias, amigos, y gracias por sus comentarios. Ok, saludos a Joan. A Joan Alvarado, que está por aquí. Maribel Pineda también nos manda saludos y está aquí con nosotros en la transmisión. Y quiero agradecer a mi amigo Miguel Vadillo. Gracias por siempre participar, por estar aquí con nosotros. Qué bueno que nos acompañan. Hay muchas cosas que no podemos explicar. Eso de la piroquinesis puede ser algo tan complicado de entender, cómo es que a través del pensamiento se pueda lograr eso. ¿Y será que de eventos como esos la ciencia ficción ha sacado películas como este de el hombre que va transitando las carreteras en una motocicleta, Hellboy, creo que se llama la película? No, Hellboy es otra. ¿Cómo se llama esta película? Por cierto, es de Nicolas Cage, en donde él es un biker, pero al mismo tiempo él se transforma en fuego. Es una penitencia que está pagando. Está interesante también esa película, por si la quieren ver. Maribel Pineda, saludos, y también a todos los que están aquí. Dice Mario Serrano, una visión muy impresionante, me la imagino y me da emoción. Ok, muchas gracias, amigos. Y Gina, fíjate que ha llegado el momento de despedirnos.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan la mejor de las noches y, como decimos aquí, ¡cabos!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.